Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos a partir de este instante, como cada día de lunes a viernes, aquí en la sintonía de COPE Valladolid, en sus tres frecuencias, COPE más COPE Iscar 101.2 y COPE más COPE Medina en el 105.6 y en COPE FM en el 104.5, vamos a hablar de deporte en una jornada que ya prácticamente cierra el primer mes del año y que prácticamente es el horizonte final del mercado de invierno, donde el Real Valladolid, sin lugar a dudas, nos tiene que ir sorprendiendo casi casi día a día durante la jornada de mañana viernes, la del sábado y la del domingo, porque el día 3 el mercado de invierno se dará por finiquitado. Los deportes en la tarde de COPE hasta las 4, en COPE más hasta las 3 y media, en COPE FM, Leire Chorro en la realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Ayer se celebró la última ronda previa de la Copa de la Reina de Balonmano y el Aula Valladolid muy fatigado, primero porque le tocó el peor viaje de los emparejamientos y segundo porque trae mucha actividad previa, caía eliminado en Gran Canaria ante el Remudas, ante el Rocasa Gran Canaria por 26-22. Una muy buena actuación de la guardameta canaria de nacimiento y ex jugadora del Aula Valladolid, como es Lulu Guerra, dio al traste con las esperanzas de las de Salva Puig, que ahora se tienen que centrar única y exclusivamente en la Liga. En dos semanas han perdido la opción de continuar adelante en la competición europea y de llegar a la fase final de la Copa de la Reina. Mañana se presentará durante una recepción que va a tener lugar en el Ayuntamiento con sus equipos infantil y cadete, brillantes medallistas en el reciente Campeonato de España, el partido de este próximo fin de semana. Pero sin lugar a dudas, la noticia del día es la llegada de Josef Aidu, el ganés de 29 años procedente del Celta de Vigo, que se convierte en el segundo refuerzo invernal del Real Valladolid, un Real Valladolid que todavía tiene saldo positivo en la puerta giratoria que marca las entradas y las salidas durante esta época, porque de momento ha habido 4 jugadores que han abandonado la disciplina vallisoletana. Ayer se oficializaba la salida de Quique Pérez al Venezia italiano, lo que se une a las de Juma Meseguer y de Laoz. Si a eso le sumamos que de forma preventiva también están considerados como no hábiles ahora mismo Kennedy y Machis, el Real Valladolid tendría 6 puestos perdidos y solo 2 recuperados, los de Niskitzer y el de hoy de Josef Aidu. En el haber de Josef Aidu, un amplísimo historial de lesiones y enfermedades. La última lesión le llevó a pasar por el quirófano. Estuvo 258 días ausente, perdiéndose 45 partidos entre el Celta de Vigo, entre los que tendría que haber disputado con el Celta de Vigo y con la selección de Ghana. Se lesionó el 17 de octubre del año 2023, volvió a la actividad a final de la temporada 23-24. Este año solo ha jugado testimonio miente en Copa y un partido en Liga, una presencia en el descuento precisamente en el que en Balaído se disputó ante el Real Valladolid. Hoy ha hablado Diego Coca y en un ratito, en aproximadamente un par de horas, una hora y media, tienes una cita en la Plaza Mayor, porque allí Movistar Plus quiere que se genere la melee más grande del mundo. A las 6:45, todos los aficionados al rugby pueden estar, independientemente de que se hayan registrado o no, en la Plaza Mayor para formar parte de este intento de récord Guinness. Son las 3:30 de la tarde. Seguimos contigo hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No quiero vida si no es contigo, contigo, ey, contigo, contigo.
3:30 esta mañana ha comparecido Diego Coca en la previa del partido de el sábado a las 4:15 de la tarde ante el Villarreal, con un discurso distinto al de hace exactamente 7 días, porque ha tenido un poco de todo. Ha tenido un tramo, bueno, ha intercalado exposiciones más o menos en la línea que él venía acostumbrando, es decir, desde un sentido objetivo y crítico con lo que necesita y con lo que se puede sacar adelante, pero también en este caso lo ha salpicado con frases más de hombre de club, podríamos decir. Ahora te ponemos un ejemplo, ahora te lo demostramos, pero antes, el Real Valladolid en las últimas 24 horas ha oficializado 3 movimientos de mercado. Uno, la llegada de Tamás Nikisser, el jugador húngaro, que ha vuelto a trabajar hoy por segunda jornada consecutiva con sus nuevos compañeros. Lleva 45 días sin participar en un partido porque recuerda que la Liga Húngara es de esas ligas centroeuropeas o del este de Europa que durante el periodo invernal ponen el candado. No se compite en la Liga Húngara, de la cual no ha salido. Es la primera vez que Tamás abandona su país para jugar al fútbol a nivel de clubes, y durante la época invernal en Hungría no se juega. Ahora mismo estaba de pretemporada con su equipo antes de recalar en el Real Valladolid, que está iniciando el segundo tramo de la temporada. Ya estamos inmersos en la segunda vuelta con 2 partidos disputados. Y esta mañana se ha oficializado otra llegada, la de Josep Aidu. Al menos así es como él mismo pronuncia su nombre. Ni Aidó ni Aidú. Es Aidu. Es como el jugador dice que se pronuncia en el vídeo de presentación que ha realizado para los medios del Real Valladolid. De momento no está anunciada la presentación de Aidu como jugador, al menos no está convocada esa presentación, y suponemos que se producirá durante la próxima semana, ya que mañana el equipo viaja hasta Castellón para quedar alojado en la capital de La Plana y después viajar esos 8 o 10 kilómetros que separan Castellón de Villarreal para jugar el partido. Josep Aidu nació en Ghana hace 29 años, ha sido internacional por su país y ha participado, llegando desde Ghana, curiosamente, empezó su andadura europea en el Hammarby sueco. De la mano, ¿quién lo captó en Ghana y se lo llevó a Suecia? Efectivamente, Mork. Peter Mork, el mismo agente que descubrió o que trajo a Europa a Juma Bah. Ya no está representado por Peter Mork ni por su agencia Global Soccer, sino que, bueno, pues cuando Peter Mork vio que ya no daba más de sí la capacidad de mover a Aidu, pues decidió prescindir, supongo que mutuamente, los servicios el uno del otro. Llegó a Hammarby, luego fue cedido a un equipo ganés, volvió de nuevo al Hammarby, a Suecia. Este lo traspasó al Genk de Bélgica y del Genk recaló en el Real Club Celta de Vigo en el año 2019. Pagó por él 4 millones de euros. Ahora mismo su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 2 millones de euros. Desde el 19 hasta el 25 ha estado en el Celta. No lo ha hecho mal, la verdad, en el Real Club Celta de Vigo. Y ahora ha sido cedido al Real Valladolid. El principal problema de este jugador, al que todo el mundo espera recuperar, es, primero, la facilidad para enfermar y lesionarse, y segundo, ahora mismo, la fortaleza o la ausencia de fortaleza mental para olvidar, sobre todo, su última lesión. Con el Celta tuvo una primera baja en la temporada 19-20 de 7 días por una lesión muscular, pecata minuta, se perdió un partido, se contagió 2 veces del coronavirus, 2, en la temporada 20-21 y en la 21-22, estuvo 15 y 11 días parado, se perdió 2 partidos en cada recaída. Luego estuvo también lesionado en la 22-23, casi sin importancia. Se lesionó al filo de una convocatoria, se perdió solo un partido, pero lo peor llegó en la temporada 2023-2024, el 17 de octubre del año 2023, cuando se rompe el tendón de Aquiles. Necesita pasar por el quirófano y se está 258 días parado. Se recupera exactamente el 30 de junio del año 2024, que es cuando finalizaba oficialmente la temporada. Se pierde 45 partidos, entre los que tendría que haber disputado con el Celta y los que podría haber disputado también si hubiera sido convocado durante esa dolencia, durante esa recuperación por la selección de Ghana. Dicen en Vigo que si este chico consigue limpiar su cabeza, es un chico que da calidad a la zona central de la defensa, allá por donde va, pero que tienen sus reparos a la hora de asegurar que no tenga las lesiones en la cabeza. Es decir, tiene mucho miedo a lesionarse. Con un objetivo, con confianza y con un grupo nuevo y otra metodología de entrenamiento, quizá Josef Aidu pierda ese miedo. Esta mañana ha trabajado en Zorrilla con sus nuevos compañeros y ahora escucharemos a Diego Coca opinar sobre si va a ir o no va a ir convocado a Villarreal y sobre si va o no va a jugar en la jornada del sábado. Un Diego Coca que, naturalmente, nuestro compañero Arturo Alvarado hace una semana le preguntaba si podía estar en disposición de pensarse su continuidad en caso de que el mercado de invierno no fuera todo lo satisfactorio que él esperaba. La rueda de prensa se ha abierto con la pregunta, naturalmente, que Arturo Alvarado le debía hacer, que es una semana después, qué es lo que opinaba. Ayer Catoira habló sobre esas declaraciones de Diego Coca y quiso poner un poquito en cuarentena la contundencia con la que todos recibimos aquel "la semana que viene te lo cuento" o "la semana que viene nos volvemos a ver y hablamos más en profundidad". Vamos a recordar lo que ayer decía Domingo Catoira, director deportivo del Real Valladolid, tras la presentación de Niskitcher, sobre esas palabras de Diego Coca.
Y en el mercado él sabía de las dificultades que íbamos a tener y que pasaban en primer lugar por sacar jugadores, que era lo que nos iba a permitir activarnos, y si luego había alguna venta, seguramente sería más sencillo. De manera que en todo momento hemos estado alineados en ese sentido, es partícipe todos los días, no solo en las conversaciones, sino en las evaluaciones de los jugadores que van a llegar, igual que lo hemos hecho siempre con los anteriores entrenadores.
Esas eran las, o parte, de la exposición de Domingo Catoira sobre aquellas palabras de Diego Coca. Unas palabras que se parecen mucho, mucho, a las que hoy ha pronunciado el entrenador argentino. Es decir, en este sentido, Diego Coca ha rebajado el nivel de las declaraciones a las que nos tenía acostumbrados y ha tomado un pequeño tono más institucionalista que la semana pasada.
Yo soy una persona que me concentro en el día a día y más en este proyecto. No se puede pensar más lejos. No depende de uno. Y esto es lo mismo, hay un mercado de verano, queremos hacer un muy buen mercado de verano, de invierno. Es complicado, es difícil, se tienen que ir jugadores para poder incorporar, todas las complicaciones que sabemos, pero soy positivo y tengo fe de que vamos a hacer un buen mercado de invierno y que vamos a poder fortalecer el equipo, es lo único que pienso. A ver, quiero hacer hincapié en esto, no tenemos que confundir y traer por traer, ¿no? Porque eso duraría, la buena noticia esa duraría 3 días, porque después tienen que jugar. Y ahí es realmente donde los tenemos que ver. Entonces, estamos trabajando para traer jugadores que vengan y que aporten. No es fácil, es muy difícil. Y lo peor de todo es que, sobre todo en este mercado, seguramente van a venir a lo último, porque a lo último es cuando se mueve todo, dependiendo si sale de un lado o de otro, porque hay varias posibilidades que dependemos de otros clubes, de que esos clubes incorporen. Entonces, Cuando ellos incorporan, liberan y nos pueden dar la posibilidad a nosotros de traer. Estamos hablando hasta mismo con los jugadores que quieren venir, pero dependen de los clubes y estamos trabajando para que cuando eso se resuelva, traerlo lo más rápido posible.
Es decir, Diego Coca en ningún momento hace alusión a sus palabras de hace justo hoy una semana y en ningún momento Diego Coca pronuncia una frase que no esté alineada con la que suponemos es la versión oficial del club, que es la que ayer expuso Domingo Catoira. Es decir, ese río baja menos turbio que la semana pasada y por ahí parece ser que Diego Coca o ha hablado con alguien o alguien ha hablado con Diego Coca o realmente Diego Coca se ha dado cuenta de que la expresión que utilizó daba lugar a muchas interpretaciones. Pero ya es un discurso un poquito más oficialista con respecto al mercado de invierno, porque atiende a los dos parámetros que exponía Catoira: tiempo, dinero y capacidad de puestos en la plantilla. Son las tres mismas premisas que ayer decía Catoira a las que hoy ha aludido Diego Coca, que eso sí, ha vuelto a decir, o sí ha dicho hoy, que no hay que fichar por fichar, que solamente las posiciones que sean susceptibles de ser mejoradas deberán traer o deberán ser reforzadas con jugadores que aporten más que los que hay actualmente. ¿Cuántas operaciones puede haber abiertas ahora mismo? Ayer Domingo Catoira, recordemos, lo dejaba un poco en suspenso. No era nada explícito ni nada específico sobre el número de operaciones que ahora mismo tiene abiertas el club.
Más de las que quisiéramos, igual que otros clubes, porque es lo que pasa en estos últimos días, y simplemente estar abiertos a movimientos de última hora de los que nosotros queremos incorporar, y evidentemente todavía estamos en esa situación de intentar que salgan jugadores para facilitarnos también más las cosas y porque queremos que finalmente quede una plantilla mucho más acorde a lo que nosotros queremos.
Hoy se le ha preguntado a Diego Coca que qué posiciones estarían, a su juicio y por lo que él intuye por las negociaciones, más cercanas a ser reforzadas.
No la sabemos, y aunque yo se lo diga, yo no, tampoco sería una irresponsabilidad de mi parte. Lo que sí les digo es que estamos trabajando, que tenemos fe, que tenemos un equipo que se está comprometiendo, que cada vez notamos internamente que hay mejoras, qué bueno que se note en los partidos y que la gente lo vea. Entonces lo que les pido es eso, es que tengan fe, paciencia, que necesitamos trabajo y tiempo. Con trabajo y tiempo, con los buenos jugadores que podamos traer, más los que ya tenemos, no tengo dudas de que vamos a mejorar y mucho.
Ayer Domingo Catoira decía que era simplemente una sensación el hecho de que quizá sea imprescindible la llegada de un lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque decía que la adaptación de Lucas Rosa a esa posición, aun sin ser a la que atiende por ser diestro, era precisamente la que más ofertas habían llegado, pero siempre en la función de lateral izquierdo. Es decir, que no dijo que el objetivo de un lateral izquierdo fuera prioritario. Ahí sí que Diego Coca hoy ha sido un poquito más díscolo en cuanto a sus declaraciones. Él dice que sí, que un lateral izquierdo hace falta y que tiene que venir.
Lo prioritario es reforzar con jugadores que nos vengan a dar un salto de calidad, que nos vengan a dar características que no tenemos, ¿no? En un mercado de invierno que es complicado. Entonces estamos buscando eso, porque si no, mañana mismo a lo mejor hay 5 refuerzos. Sí, pero después si no juegan, ¿para qué los trajimos? Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser coherentes y tenemos que buscar lo mejor para el equipo. Y lo mejor para el equipo es buscar jugadores que vengan y que aporten y que nos den las características que necesitamos, ya sea desde venir de otro lado y venir con muchísima motivación y muchísimas ganas y hambre a competir y a ganarse un puesto, a tener características y capacidades que el equipo no tiene. No tenemos un lateral por izquierda natural, estamos de acuerdo. Tenemos que encontrarlo, estamos buscando.
Pues siguen buscando un lateral izquierdo natural, como él dice, con lo que se desmonta un poquito, eso sí, el discurso oficial que ayer exponía Domingo Catoira. Los dos que sí que han llegado, Tamás y Aidu, Niskitcher y Josef Aidu. ¿Cómo han llegado? ¿En qué disposición están? ¿Cómo los ve? ¿qué pueden aportar? Esta es la opinión de Diego Coca.
Bueno, Nikicher era un jugador que ya lo tenía visto el club hace tiempo, por eso también el tema del contrato de largo plazo, y hemos tenido la oportunidad de hablar con él y él viene con muchísimas ganas. Para él es un salto muy importante su carrera y viene con hambre, con ambición, con voluntad, con compromiso, así que seguramente que nos va a aportar. Lo de Josep, yo tuve la posibilidad de hablar días atrás para dejar las cosas claras, y él viene a disputar, viene a pelear, viene a estar convencido de que se puede. Entonces también nos pareció muy importante ese pensamiento, más allá de lo futbolístico, y trataremos de los que les toque venir, que vengan con esa mentalidad y con ese pensamiento.
¿Podrían estar el sábado ya en Villarreal? Esto decía el míster.
No descartamos nada. El tema es ser inteligente, ¿no? Y ver que Nikicher hace 45 días que no juega 90 minutos, que sí venía entrenando, pero en una pretemporada. Aidú lo hizo salteado, si se quiere así, jugó más la Copa del Rey, no muchos minutos en la Liga, así que veremos cómo están, cómo se sienten, y después tomaremos decisiones.
La decisión mañana, a la hora de ofrecer la lista de convocados. Nombres propios, Kennedy y Machis. Esto es lo que sobre ellos opinaba ayer Domingo Catoira.
Sería bueno para todas las partes que acabase como todos tenemos en mente, con una plantilla más corta y con aquellos jugadores que no están teniendo minutos, buscando esos minutos en otro club. Lo que sí tenemos que aprender o tomar como enseñanza para futuro es el intentar conseguir jugadores, y ahora no hablo de estos jugadores, sí hablo en general, de que no elijan Valladolid como su última estación, por decirlo de alguna manera, sino que vengan a Valladolid con un objetivo claro, de querer continuar su carrera a un nivel alto, y si puede ser en el Valladolid porque está en primera división y consolidando al club, mucho mejor para todos, pero si no es así, que les sirva de estación intermedia para irse a otros sitios, pero no como estación final de sus carreras.
En ningún momento hace referencia a que si finalmente Machis y Kennedy no salen del Real Valladolid en este mercado de invierno, es decir, en las próximas 72 horas, pasen a formar parte de la plantilla profesional y sean jugadores a utilizar, algo a lo que sí se refiere Diego Coca.
Y sí, claro, es una realidad. O sea, son las reglas del juego. Uno se tiene que adaptar a las reglas del juego. Hoy las reglas del juego en el fútbol español son así. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible dentro de las reglas del juego, y son jugadores que si nos toca tenerlos, lo entrenaremos al máximo y serán parte del equipo.
Ahí entraría también el punto de vista de la afición. ¿Cómo la afición encajaría que Machis y Kennedy finalmente formen parte de la plantilla profesional cuando, evidentemente, ahora mismo son los que están haciendo imposible que las operaciones que el Real Valladolid quiere llevar a cabo se lleven con cierta holgura económica? No quiero decir que la culpa sea suya, porque, insisto, ellos no trajeron esbirros ni mercenarios para firmar sus contratos. Los firmaron porque alguien se los ofreció. Pero la afición, después de la salida ayer de Quique Pérez, oficializada al Venecia, con quien no comulgaba en las últimas fechas, a lo mejor no vería con demasiados buenos ojos que Kennedy y Machis fueran al final los dos de los báculos en los que apoyarte buscando la permanencia. Todo eso se verá dentro de 3-4 días, que es cuando finaliza el mercado. El trabajo se sigue realizando y se le ha preguntado si cree que ese trabajo, pues mes y medio después prácticamente, Coca considera que se está viendo reflejado y si se va a ver reflejado en los resultados.
No tengo la bola de cristal, como siempre digo. Lo que sí depende de nosotros es tener actitud, tener un plan de juego, tener una identidad, la cual se nota que el equipo no sale a ver qué pasa, sino que tiene un sistema y una manera para poder sumar en una cancha difícil con un rival difícil. Así que vamos en busca de eso.
Esas son las grandes líneas por las que ha transcurrido hoy la rueda de prensa de Diego Coca. El equipo trabajará mañana, se desplazará a Castellón por la tarde, donde quedará alojado en la capital para el mismo día del partido recorrer los aproximadamente 8 kilómetros que separan Villarreal de Castellón para rendir visita al Villarreal, actual quinto clasificado de la Liga. Son las 4 menos 10 ahora mismo. En poco más o menos una hora hay cita en la Plaza Mayor. Allí se intenta batir el récord con la melé más grande del mundo para que Movistar Plus de esa manera celebre el arranque de este Seis Naciones 2024. Con todo preparado, supongo, vámonos hasta el Ayuntamiento de Valladolid, donde van a empezar los actos en cosa de 10 minutos. Allí está el narrador del rugby en Movistar Plus, amigo personal y también vallisoletano de pro. Eduardo Téllez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, ¿qué vamos a ver dentro de un ratito, a poco más de una hora, en la Plaza Mayor de Valladolid?
Vamos a vivir un día muy especial, ¿no? Para el rugby, para el deporte y para la ciudad de Valladolid, en definitiva, porque vamos a formar la melé más grande del mundo. Queremos abrir el Seis Naciones 2025, que comienza mañana viernes 31 con un Francia-Gales espectacular. En un marco incomparable, ¿no? Como es la Plaza Mayor de Valladolid, en la capital del rugby español, como es nuestra ciudad, porque sabíamos que teníamos que venir aquí y hacer un evento de estas magnitudes. Sabemos que también los dos clubes de Valladolid, tanto el Braquesos de Pinares como el Club de Rugby de Salvador, se han dejado la piel en el empeño, también el Ayuntamiento de Valladolid. Les agradecemos mucho todo el trabajo a las tres instancias, a las tres instituciones, y seguro que va a ser un día muy bonito, una tarde muy bonita para todos los vallisoletanos que se acerquen a la Plaza Mayor y que formen parte de nuestra melé para, en definitiva, honrar al rugby, a la ciudad, al deporte de esta ciudad y, sobre todo, como decíamos, poner un poco el punto de inicio a un espectacular Seis Naciones que es el que nos espera en el Star Plus.
Recordemos que la convocatoria es abierta, que es a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor, que la formación de la melé será a las 6 menos cuarto aproximadamente. ¿Cómo van a ser los preparativos? ¿Cómo es la infraestructura, la intendencia de esta formación de la melé más grande del mundo, Edu?
La verdad es que, Juan Carlos, crear o montar este evento no ha sido fácil, y te lo digo yo, bueno, ya sabes, somos periodistas, colegas, y no estoy del todo metido en esa otra melé, digamos, logística u organizativa, pero sí he estado, obviamente, colaborando y siguiendo muy de cerca, ¿no?, con mi apoyo, todo lo que se ha ido preparando. La verdad es que hemos estado los tres últimos meses preparando lo que es el acto de hoy, esta melé, y en definitiva lo que vamos a hacer a partir de esas 5 de la tarde, como tú bien dices, es la citación para que toda la gente vaya fluyendo a la Plaza Mayor. Hay personas que ya se habrán registrado con un código QR, es decir, de forma virtual, y luego hay otros, los que vayan afluyendo a la plaza y no se hayan podido registrar, o también, obviamente, sean niños, sean menores de edad, que van acompañados con sus padres, podrán inscribirse allí directamente con dos puestos que vamos a tener con azafatas para poder, como digo, inscribirse ya de forma analógica, ¿no?, en papel, digamos, y formar parte de la melé. Tenemos también una zona acotada en la Plaza Mayor que se va a distinguir rápidamente, está preparada en nuestra Plaza Mayor, y a partir de ahí, una vez vayan afluyendo los participantes, las personas que van a formar la melé, irán entrando en esa zona acotada que hemos calculado para aproximadamente 1.200 personas, porque hay que tener en cuenta que el récord está en 1.080 personas.
1.080, es decir, Valladolid puede ser partícipe de otro récord absoluto. 1.081 serían suficientes, pero yo no sé si vuestras previsiones y toda la expectación que ha levantado este evento os hace ser optimistas, Edu.
Esta es la edición 1, vamos a llamarla así, Juan Carlos, de la melé más grande del mundo aquí en Valladolid. Vamos a ver si el año que viene repetimos, y el siguiente, nunca se sabe, ¿no? Ojalá. Nosotros estaríamos encantados. Pero, como bien dices, efectivamente, normalmente haces previsiones. Hemos visto, como decíamos, esas inscripciones que ya están realizadas con un código QR de forma virtual. Y luego hay que ver también el número de personas que van a fluir a la Plaza Mayor. Como te decía, son 1.080 personas, un récord que se logró en 2014 en el campus deportivo de la Universidad Complutense de Madrid, pero nosotros obviamente confiamos mucho en los vallisoletanos, en el trabajo que han hecho, que han desplegado los dos clubes. Ha sido impresionante lo que han hecho el Club de Rugby El Salvador y el Braquesos de Pinares, y también el Ayuntamiento de Valladolid, especialmente con sus concejalías de deporte y turismo. Y esperamos, obviamente, que el público vaya a la Plaza Mayor. Es una melé abierta a todos, desde los más pequeños a los más grandes. Los dos clubes, ya digo, están muy implicados con todos sus equipos. También hemos contactado con las asociaciones de personas con discapacidad de Valladolid, igualmente con la agrupación de peñas de la ciudad, que, bueno, no te lo tengo que decir porque lo sabemos perfectamente tú y yo como vallisoletanos, pero cada año en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo batimos un récord, ¿no?, con la agrupación de peñas. Así que nosotros también esperamos tener su colaboración y, en definitiva, como decíamos, superar esas 1.080 personas. Así que somos optimistas, pero cautelosos.
No sé si es a ti a quien le tengo que hacer esta pregunta o te estoy metiendo en un marrón, pero ¿a quién un día de repente se le ocurre intentar formar en Valladolid la melé más grande del mundo? ¿Cómo nace la idea? ¿En qué sillón estabais sentados o en qué bar estabais tomando cañas para que esto saliera adelante?
Imagínate, Juan Carlos, hombre, yo siempre tengo muy en mente mi ciudad. Obviamente ya sabéis que soy vallisoletano y ejerzo de vallisoletano también en Madrid, como yo digo, al otro lado de la Sierra de Guadarrama, al sur de la Sierra de Guadarrama. Pero es verdad que fue un día en el edificio, ¿no?, en la redacción de Movistar Plus, mis compañeros también de comunicación se acercaron, me comentaron la opción. ¿Qué te parecería, Edu, hacer un evento en Valladolid, ¿no?, por ejemplo, montar una melé? Es decir, ellos ya venían, digamos, de forma muy proactiva y yo no me podía negar, ¿no?, obviamente, o sea, me tenían ya ganado y yo les dije, obviamente, que Valladolid es la capital del rugby español desde hace más de 2 décadas, que lo hemos demostrado sobradamente y lo vamos a seguir demostrando, y que este era el lugar ideal, la ciudad ideal y el marco ideal para poder hacer un evento de este tipo. Por eso te decía en la pregunta anterior que estoy seguro de que Valladolid va a responder y de que esta tarde va a ser un día muy bonito, muy especial, el que nos lo vamos a pasar fenomenal. Va a haber sorteos, va a haber mucha animación desde las 5 de la tarde hasta el momento en que se realice ya, se conforme la melea a las 6:45, y creo que nos lo vamos a pasar muy bien y ya digo, con ese récord, ¿no?, en mente. Pero sí, fue algo que fue un poco cociéndose, ¿no?, a fuego lento entre mis compañeros de varios departamentos. Y cuando me lo propusieron les dije, obviamente, un sí con mayúsculas.
Eso esta tarde, y a partir del viernes todos pegados a la narración de Edu Téllez y de Manolo Morici en Movistar Plus con ese 6 Naciones. ¿Cómo pinta este año? ¿Va a conseguir mi país de Gales evitar la cuchara de madera o estamos predestinados a abrir el cajón y guardar una más?
Juan Carlos, yo siempre digo que de país de Gales se puede esperar cualquier cosa, pero generalmente son buenas. Es verdad que lleváis ahí un año y medio, casi 2 años complicados. También es verdad que en el banquillo está un estratega y un viejo zorro como Warren Galdan, que se la sabe todas, el neozelandés. El problema a veces, ya sabemos que para hacer buenos cestos hacen falta también buenas mimbres. Entonces, no sé si ahora mismo Gales está en un momento como para intentar sacar la cabeza, pero desde luego que lo van a intentar. Yo creo que ha recuperado a hombres veteranos como Liam Williams, el ala zaguero de Saracens. Es verdad que Taulu Pefaletau no va a estar mañana en el partido contra Francia, pero podría llegar a la segunda jornada y sucesivas. En fin, yo creo que está intentando rearmar el equipo en un momento de transición, en un momento de cambio generacional en Gales, en el que la nueva generación no es ni de lejos la que él tuvo en su primera etapa con Gales en el año 2007-2019. Pero ya digo, Gales siempre hay que esperar cosas buenas, cosas positivas, y creo que este año, ya digo, van a intentar rearmarse. Creo que van a estar luchando con una Italia que cada vez saca más la cabeza, que cada vez es más pujante, para evitar la cuchara de madera, y quizás también el duelo con Escocia puedan poner en apuros a una Escocia que ahora mismo parece eléctrica y que parece estar ya en otro nivel. Pero yo creo que Gales siempre es un equipo que tiene las ideas muy claras. Galdan siempre lo construye desde la defensa, y vamos a ver una Gales dura, agresiva, intentando imponer un ritmo alto de juego, especialmente cuando no tenga el balón, y luego también que el balón acabe llegando luego a los 3/4 con Liam Williams, con Nick Tompkins, con Josh Adams, el ala, que es un magnífico finalizador. Así que te diría, Juan Carlos, que no todo está perdido y que sin duda Gales yo creo que va a estar luchando con Italia y Escocia e incluso a lo mejor por dar alguna otra sorpresa, ¿no? Así que cuidado con Gales, de todas formas.
Agradezco tu esfuerzo, pero no has conseguido consolarme. Mis expectativas son pocas o ninguna con Gales en esta edición de Un Seis Naciones, que vas a poder seguir a partir de mañana en Movistar Plus con Edu Téllez y con Manolo Moriche. Esta tarde, a partir de las 5, todos en la Plaza Mayor, a las 6:45, a batir ese récord. 1.081 personas mínimo de la melé más grande del mundo. Edu, un placer, luego nos vemos. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo.
Y aquí termina también el mes de enero negro del Aula Valladolid. Con una buena trayectoria en Liga durante las jornadas que se han disputado en este primer mes del año, pero con caída en Europa, quedó eliminada contra las polacas y con eliminación de la fase final de la Copa de la Reina después de la derrota ayer en Gran Canaria ante el balonmano Rocasa. Una gran actuación de Lulu Guerra, que fue en este caso la horma del propio Zapato, hizo que las de Salva Puig no pudieran seguir adelante en una competición que le hace especial ilusión siempre al Club Cultural. Son las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.